les 5 de la tarda, 11 minuts, ja amb algunes qüestions de les xarxes socials i els dispositius electrònics que crec que ja ho tenim bastant clar, com per exemple que cada cop deixem més pistes sobre què fem, com som i què ens agrada. I això crec que cada cop ho tenim més clar. Però quines estratègies, quines tàctiques, quins trucs i enganys utilitzen les xarxes, la tecnologia, el poder per manipular-nos a partir d'aquesta informació? I com s'utilitzarà la tecnologia en el futur per determinar el que fem i fins i tot el que pensem? Que aquí ja entrem en qüestions molt delicades. Doncs de tot això parla El dominio mental, un llibre publicat per l'editorial Ariel, i el seu autor és Pedro Baños, coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat Major, actualment a la reserva, i excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg. Senyor Baños, bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, encantado de volverle a saludar en este programa. Usted habla en este libro de una nueva manera de hacer geopolítica. Hoy ya no hace falta declarar, dice usted, una guerra para dominar a otros territorios, y todo se hace de una manera mucho más sutil, sino, en este caso, sin que nos demos cuenta. ¿En qué consiste esta nueva forma de ejercer la geopolítica?
Pues efectivamente, al final la guerra no es más que una imposición de voluntades de una persona que intenta dominar a otra persona a través de la voluntad. Entonces, efectivamente, el cerebro, la mente, es nuestro centro de mando donde ejercemos nuestra voluntad, y aquel que tiene la capacidad para influir en ella, pues tiene el predominio total. Y además, en un momento en el que esa geopolítica que nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muy relacionada, íntimamente relacionada con la geografía. Pero claro, es que actualmente hay otros espacios novedosos en los que también se libra esta batalla, como es todo el ámbito del ciberespacio, donde vemos permanentemente pues estas noticias de fake news, de desinformación, y eso también es una forma de manipulación mental. Por lo tanto, la geopolítica ha abierto muchísimo su espectro, el escenario donde se combate, y evidentemente todo está dirigido, como no, a nuestra mente.
¿Quién quiere dominarnos la mente? ¿Quiénes tienen el interés del dominio de la mente?
Pues muy buena pregunta, porque podríamos decir que hay dos intereses esenciales, básicos. Por un lado, todos los intereses económicos, comerciales, como no, para obtener beneficios económicos, y por otro lado también los intereses políticos, para intentar condicionarnos nuestra ideología, imponernos ideologías, modos de vida, modos de comportamiento, e incluso cada vez más orientar, por decirlo de una manera fina, nuestra intención de voto.
En su libro lo explica de una manera cristalina de cómo consiguen manipularnos sin que nos demos cuenta. Eso sucede a cada momento y en cualquier situación, ¿no?
Sí, por ejemplo, a través de estos mensajes tan repetitivos, tan machacones, en cualquier sentido, que vemos que al final van calando entre la población. Obviamente no todas las personas tienen la oportunidad de dedicarse todo el día nada más que a pensar en estas cosas. Cada uno tiene su profesión, su trabajo, pero al final cuando llega a casa, su domicilio, y recibe de una manera constante, en una sola línea, un mensaje, pues al final termina interiorizándolo y considerándolo como propio. Esas son las maneras, entre otras muchas, de condicionarnos de una manera sistemática y además todo lo que permite la tecnología de una manera absolutamente universal. Muy pocos somos ya los que escapamos de estos mensajes.
Usted dice en el libro que el perfil de persona que dice a mí nadie me manipula, ¿no? Que eso a día de hoy es imposible, es prácticamente imposible. Nos manipulan aunque nosotros creamos que no nos manipula nadie.
Efectivamente. Además, ese es uno de los grandes trucos, el hacernos creer que todavía seguimos pensando por nosotros mismos, y como yo pongo en el libro, en realidad nos piensan cada vez más, piensan por nosotros. Pero eso es parte de la magia, lo mismo que conseguir que aportemos datos de esta manera pues realmente inocente, porque pensamos o nos han hecho pensar que no somos nadie, somos personas anónimas, ¿a quién le va a importar nuestra vida? Y en cambio todo importa, tanto por los datos individuales como tal, como por los datos colectivos que se extrapolan de esos datos individuales.
En esta situación de pandemia en la que estamos, pandemia global, porque a veces era una pandemia, o en este caso un sitio concreto, pero estamos en una pandemia global provocada por este coronavirus, ¿estamos más desprotegidos, señor Baños? Es decir, ¿somos ahora más vulnerables mentalmente a las manipulaciones tecnológicas?
Pues sí, por muchos motivos. Primero, porque vemos que a través del miedo es muy fácil también subyugar psicológicamente a las poblaciones, que los ciudadanos incluso cedamos nuestros principales derechos y libertades precisamente por ese temor que se nos ha infundado, que en este caso, por supuesto, es real, pero que alguien lo puede tomar esto como ejemplo para el día de mañana hacerlo de una forma más artificial. Y al mismo tiempo estamos viendo que esta vigilancia se está convirtiendo en una hipervigilancia masiva constante por todos los medios, en muchos casos, como pasa, por ejemplo, los ciudadanos de los países asiáticos, que lo aceptan con gran agrado. Aquí nos cuesta un poco más todavía aceptarlo, pero es que muchas veces, queramos aceptarlo o no, es que los tenemos estos dispositivos de vigilancia de modo ya permanente, incluso en nuestro propio domicilio, con lo cual el control, si alguien quiere entrar en nuestra vida y tener acceso a todo el significado de nuestra existencia, lo tiene tremendamente fácil.
A veces se compara, ¿no?, lo que sucede en China con lo que sucede, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Estados Unidos no ha tomado ninguna decisión respecto al coronavirus, pero, por ejemplo, cuando hablas con gente que está en China y te explica la metodología que utiliza el gobierno chino para controlar la pandemia, claro, es un control absoluto de tu vida las 24 horas. Por ejemplo, si es de estar confinado, te ponen una célula en casa, tú no puedes salir de tu casa sin pedir permiso, y cuando tú abres la puerta para, en este caso, dejar pues la basura, te llaman y te preguntan que por qué has abierto la puerta, y tú dices, no, es que yo he dejado la basura, y te traen la comida a casa durante esos 15, 20 días para que no salgas. Es decir, y como usted dice, bueno, pues eso la población lo va aceptando como una medida de seguridad para ellos mismos, pero ahí ya no hay libertad, sino que ahí tienes que hacer lo que el gobierno te manda, ¿no?
Claro, es que esa es la siguiente parte. Una vez que nos conocen perfectamente, que nos vigilan de modo constante, lo siguientes son las imposiciones. Y además, sobre todo lo preocupante de esto es que no digo que en esta situación verdaderamente excepcional, pues hay medidas que sean necesarias. Pero el problema es, ¿nos desprenderemos de ellas? Pues probablemente ya no. Porque claro, es que esto es muy atractivo también para el poder, el tener controlado cada minuto, cada segundo de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Como dice usted, ya incluso en nuestro propio domicilio estamos hablando de que las personas que consideraban que podía tener cierto riesgo, le siguen con drones, con cámaras de vigilancia aéreas, aparte de las decenas de miles de cámaras que tienen instaladas en las ciudades. Pero esto, no pensemos que solamente en China, en Estados Unidos sucede igual, en Londres hay muchísimas cámaras, sin ir más lejos, en Moscú cada vez más. Es decir, que esto se está extendiendo por todo el planeta porque se unen tantísimos sistemas de macrovigilancia de los ciudadanos. Piense en esto que decía, de vigilancia a través de las cámaras, pero también los sistemas de reconocimiento facial que se están imponiendo hasta en los supermercados. En fin, un conjunto de circunstancias que hace que los ciudadanos ahora mismo seamos totalmente transparentes, pero de todos los aspectos de nuestra vida, increíblemente, evidentemente, pues eso al poder da una gran preponderancia aún más sobre todo sobre los ciudadanos.
Estem parlant amb Pedro Baños del seu llibre El dominio mental, un llibre per saber on estem i cap a on anem, i amb Marta Gailà explicarem una cosa que fem pràcticament tots, que és entretenir-nos. Ens entretenim a través de les plataformes, de les noves tecnologies, del joc, i a través de les plataformes i a través de l'entreteniment, Marta, també hi ha una porta d'accés a la nostra ment.
I tant, i no en som conscients. Aquest és un dels temes que el Pedro Baños aborda al primer capítol del llibre, que es titula La mente social. Señor Baños, usted dice que la clave para conseguir el control mental de la población es entretener y distraer. En otras palabras, que nadie piense en aquello que no interesa. ¿Cómo nos pueden llegar a manipular a través de...? Porque claro, uno cuando mira una serie a través de Netflix, HBO, Amazon, a través de cualquier plataforma, no piensa que eso sea, que tenga ningún peligro. Lo ves como súper inocente. Entonces, ¿cómo nos pueden llegar a manipular a través del entretenimiento?
Pues Marta, buenas tardes. Pues buenas es muy tardes. Sencillo. Porque precisamente cuando estamos viendo estas plataformas de televisión digital, nosotros estamos viendo esa película, esa serie, pero esa película, esa serie también nos está viendo a nosotros, porque sabe qué tipo de qué género nos gusta, si es la comedia, si es el terror, si es de acción bélica, si es de lo que sea, y el tiempo que pasamos en cada una de estas series, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí también van perfeccionando ese conocimiento sobre los ciudadanos. Y luego, además, también eso sirve, no de forma inocente ni muchísimo menos, para ir imponiendo modelos de vida, modelos de comportamiento, de relación de pareja. Todo está muy bien estudiado. Y además, sobre todo, que este entretenimiento, que por supuesto las personas tienen derecho a entretenerse, como no, y a divertirse, Pero cuando se convierte en masivo, cuando se convierte en que casi pasamos más horas sumergidos en este entretenimiento que suele ser baldío, suele ser totalmente estéril, pues el, más que durmiendo, pues efectivamente estamos dejando de perfeccionarnos como seres humanos. Y al final que nos hacen que nos preocupemos muchas veces de banalidades absolutas y que no vayamos a lo estructural, a los problemas verdaderamente importantes, los que ahora mismo tiene la sociedad, los problemas económicos, por supuesto los sanitarios, los problemas que tiene la juventud. Que fíjese que hoy oía el que en Canarias el 65% de los jóvenes están desempleados. Datos verdaderamente terribles y que en cambio muchas veces no afloran precisamente porque nos tienen distraídos con otros temas.
Estamos todos adormecidos, es lo que usted dice en el libro, que con el entretenimiento se consigue evitar que haya una revolución social. Es que incluso a través de los memes, estas imágenes que todos nos hemos enviado de un vídeo que se va repitiendo, que nos hace mucha gracia, todos los utilizamos, pues mira, en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Usted dice que son mucho más que una diversión y que pueden llegar a tener incluso un uso militar.
Militar y de inteligencia, y lo tienen, porque eso no es lo mismo, no es inocente ni muchísimo menos. Esos memes que además inmediatamente, como nos hacen tanta gracia, pues los difundimos con grandísima rapidez, también tiene su intención, también tiene esa, parte de esa manipulación mediática está incluido en ellos. Es decir, ahora mismo todo lo que se libra en el ciberespacio es también una lucha por distintas facciones para precisamente condicionarnos a las sociedades. Y claro, y además al pasar tanto tiempo y estar ofreciendo tantos datos sobre nosotros, pues eso hace al final que establezcamos una vez más esos perfiles que al final permiten conocernos también y a partir de ese instante que nos manden incluso mensajes absolutamente personalizados, individualizados a cada uno de nosotros para que sigamos primero pasando más tiempo y segundo que sigamos alimentando esas bases de datos.
Incluso los trending topics que todos podemos ver, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales como Twitter, en los que los trending topics nos indican cuáles son los temas que parece que tienen más interés en cada momento del día. Y usted dice que esto también está completamente manipulado, que se puede manipular.
Manipulado. Sí, así es, Marta. El, por ejemplo, utilizando estos bots, estas cuentas robotizadas, que son muy baratas para el que lo sabe gestionar bien, y además cuentas que si son un poquitito más caras, son muy tan perfeccionadas que son indistinguibles de la acción de una persona, de un ser humano, y que además interactúan, que dan likes, que dan comentarios. Y eso al final lo que hace, poniendo los hashtags adecuados, que al final se consiga que ciertas cosas se conviertan en tendencia, ciertas ideas, ciertas informaciones, o incluso muchas veces que lo estamos viendo lamentablemente para claramente lanzar campañas de desprestigio, de difamación contra ciertas personas o entidades.
Por ejemplo, para solo dar dos precios que usted aporta en el libro, por 50 euros podemos conseguir 3.000 reacciones a un tuit nuestro, por 50, y por 178, 20.000. Entonces, claro, pagando un poquito, ya consigue, parece que lo que tú escribes tiene un impacto increíble.
Ahora, efectivamente, es así.
Ahora entiendo.
Perdón, además es...
Diga, por favor, adelante.
No, solamente que además hay países que están muy especializados en este tipo de granjas de bots, como por ejemplo puede ser India, que además está muy avanzado tecnológicamente, y hay empresas que se dedican a proporcionar estos servicios.
No, iba a decir que ahora entiendo algunas tendencias que a veces no me explico.
Claro.
Que dices, ¿cómo puede ser que esto sea tendencia? No lo acabo de entender. Usted habla en su libro de iniciativas muy controvertidas como la Identidad Digital 2020. Este proyecto, impulsado por Naciones Unidas, que en principio, bueno, Naciones Unidas tiene un aval de que, en fin, te los tienes que creer, ¿no? Levanta muchas suspicacias. ¿Por qué?
Claro, esto está encuadrado en la agenda 2030. Y yo lo que me pregunto es que, porque al final lo que consiste esta identificación digital de todos los ciudadanos del planeta, que efectivamente se estima que puede haber 2.000 millones de personas que todavía no estén contabilizadas, por así decirlo, en teoría tiene, como siempre, un fin loable, que es para proporcionar servicios sociales a todas estas personas. Pero yo lo que pongo, además os pongo los ejemplos históricos, que los censos siempre se han realizado con dos motivos. Primero era para las levas, para decir, reclutar a personas para los ejércitos, y luego, muy especialmente, para que pagaran impuestos. Es decir, que en realidad los líderes en cada momento no les preocupaban los ciudadanos para proporcionarles servicios, sino lo que les inquietaba era que hubiera ciudadanos que no estuvieran controlados, que no estuvieran contados porque no estaban pagando los impuestos debidos. Entonces, voy a seguir pensando que mejor que desconfiemos un poco de todas estas iniciativas, no sea que las finalidades no sean tan altruistas como nos están contando.
Usted en el libro habla de una cuestión que en algunas ocasiones hemos leído, siempre lo hemos visto como ciencia ficción, y es la de que nos van a implantar chips en el cerebro. A ver, tengo algunas cuestiones al respecto. ¿Cómo nos van a implantar chips? De una manera que nos demos cuenta, o porque esto viene a colación de, en fin, de estas conspiraciones de que si a través de una inyección nos ponen un chip, a través de una vacuna nos ponen un chip, no nos damos cuenta. O sea, ¿seremos conscientes? ¿No seremos conscientes? ¿Nos la dejaremos poner con la voluntad de que así estamos más protegidos? ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa implantación de chips? Porque en un principio, a ver, voluntariamente no creo que mucha gente tenga ganas de que le implanten un chip.
Pues ya hay muchas personas que tienen chips implantados en el cerebro, evidentemente también con un fin absolutamente loable. Estamos hablando, pues, personas incluso para solucionarles estos problemas de estos tics, estos movimientos, pues, estos gestos compulsivos, involuntarios. Estamos hablando de personas que tienen problemas psicológicos, como pueden ser por la enfermedad de Alzheimer. Pero claro, efectivamente, ahora mismo lo que se está investigando es el implantarnos también de manera voluntaria, como no, estos chips en el cerebro, teóricamente para conseguir que todavía estemos más relacionados con las máquinas, con los ordenadores. Es, por ejemplo, el proyecto de Elon Musk, el Neuralink, ¿sí?, en el que a través de un pequeñísimo microchip dentro del cerebro podríamos, con nuestros pensamientos, dirigir ordenadores, dirigir máquinas. El temor es que esos ordenadores también vayan a influir en nuestros pensamientos, que además, por supuesto, ya van a ser totalmente transparentes. Pero es que incluso ya hay dispositivos que ni siquiera hace falta que nos inserten ese microchip en el cerebro para que conseguir que también nuestros pensamientos sean cada vez más traslúcidos, ¿no?, más transparentes. Es un poco la dinámica en la que estamos. Por lo mismo que ahora mismo todos llevamos un móvil en la mano, que sabemos que la capacidad que tienen de controlarnos a través de los móviles es gigantesca y nadie renuncia a ellos, entre otras cosas, porque ya son imprescindibles para nuestra vida cotidiana. Pues exactamente igual, el día de mañana nos insertarán un chip que lo aceptaremos voluntariamente y encima pagaremos por ello, pues para lo mejor, pues para potenciar nuestras facultades auditivas, visuales, o simplemente para llevar toda esa información que tenemos ahora mismo en la red, pues tenerla directamente, ese archivo virtual contenido directamente en el cerebro.
Claro, pero este chip, le pido, o sea, es decir, señor Baños, hablamos de aquí 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, ¿es Blade Runner o es un futuro cercano?
Elon Musk quiere que esto sea ya casi inmediato. Piense que al ritmo que va la tecnología, que avanza la tecnología, lo que por la mañana es moderno, por la tarde ha quedado totalmente desfasado. Y yo creo que esto lleva camino de que se implante, que empiece a popularizarse en muy poco tiempo.
Pero, Marta. Sí, no, más que nada que usted plantea algunas situaciones que ponen los pelos de punta. Dice que se puede, por ejemplo, que sería factible hackear los pensamientos de una persona que está sentada en una mesa de negociación. Claro.
Sí, porque eso, Marta, está volviendo, curiosamente, dentro de esa guerra mental, que es un apartado creo que muy bonito del libro, el que se hace de distintas formas, está volviendo otra vez el uso de aquella parapsicología que tanto se empleó durante la Guerra Fría. Y estamos hablando de volver, por ejemplo, otra vez a la telepatía, que los soldados de un pelotón en una sección se comuniquen telepáticamente, y además todo eso abre la posibilidad a que alguien de a distancia actúe sobre nuestros pensamientos. Es decir, que estamos entrando en todo precisamente por lo que permite esta tecnología, que antes decíamos que avanza tan sumamente rápido, que hace que verdaderamente se nos pongan los pelos de punta, si es que nos vamos a dar cuenta de ello, ni siquiera a lo mejor no vamos a darnos cuenta y alguien nos está manipulando ya los pensamientos.
Esperemos que todavía no. Yo, bueno, creo que algún chip no tengo, ¿eh? Yo creo que chips no tengo.
Ya, pero usted en su libro ya dice que nos dejamos manipular.
Que
bueno,
sí, que,
ya
sí.
Somos, que primero no nos lo creíamos. Ahora ocurre que ya lo damos por como una cuestión normal, que estás hablando de una cuestión privada con un compañero o con tu pareja o quien sea, y al cabo de unos minutos, pues aparece un anuncio de una cuestión que tú a lo mejor estás hablando de que te ha roto el tobillo, ¿no? Y te sale un anuncio de una célula para el tobillo. Es decir, dices, si yo no he pedido nada, ni he estado buscando nada, y te sale el anuncio, ¿no? Que eso que antes parecía una cosa extraña, eso ya lo encontramos como normal. Ah, mira, ahora me mandan, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta. Señor Baños.
Pues efectivamente es así. Además, nos pasa ya cada vez con más frecuencia a todos, ¿verdad? Porque, claro, es que estos dispositivos, piense que todos estos que nos estamos instalando en nuestro propio domicilio para luego pues pedir una pizza o sí, que nos ponga un determinado programa de televisión o nos sube, nos baje las persianas de casa, evidentemente están en la alerta, pero nos están escuchando para cuando nosotros digamos la palabra mágica, ponerse en funcionamiento, y además piensen que ellos como tal, la memoria que tienen en el propio dispositivo es pequeña, pero al final todo esto se gestiona en esa famosa nube, que como yo pongo en el libro, es donde tenemos ya nuestra alma. Y fíjese, hablo, por ejemplo, también en el libro, de esto que parecía que también era propio de la ciencia ficción, de las armas electromagnéticas, las armas sónicas, las armas psicotrónicas. Bueno, pues ya ha quedado demostrado, incluso hay vídeos que circulan por las redes, que por ejemplo China ha utilizado esas armas sónicas, ahora mismo en su enfrentamiento con India, o también se han utilizado ahora mismo en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Para que vea, y se trata precisamente de influir en la mente de los enemigos, en algunos casos de con ultrasonidos o infrasonidos, que al final son absolutamente indetectables por el oído humano, pero que en cambio están afectando a la mente de las personas que son atacadas de este modo.
Ahora que hablaba de la China, hablemos de la implantación del 5G, porque...
Esto ha traído mucha cola.
Mucha cola. La China es uno de los países que va más avanzado a través de Huawei en la implantación de toda esta tecnología. ¿Esto cómo va, cómo influye en toda esta problemática que estamos comentando ahora mismo?
Sí, pues tiene graves implicaciones geopolíticas, porque evidentemente estamos hablando de que todos estos aparatos que comentamos van a estar en este Internet de las cosas, y el nexo de unión, su arteria, la sangre que les va a dar vida, va a ser precisamente este 5G, ¿no? Pero ya China ya está experimentando con el 6G, que ya ha lanzado un satélite al que tiene en el espacio, que ya está experimentando con el 6G, es decir, que está avanzadísima. Y es verdad que además ofrece gran calidad y encima un precio más que asequible, mucho más competitivo que el de sus competidores, que además tampoco son muchos. Tenemos alguno en Europa, como es el caso, por ejemplo, de Ericsson. Pero al final, esa vida que va a dar el 5G, evidentemente China lo que pretende es dominarlo, lo mismo que tiene la ruta de la seda marítima, tiene la ruta de la seda el terrestre, y también quiere tener su ruta de la seda digital, al final, que para a través de ese 5G, pues ser capaz de influir en todo el planeta.
Ya sé que no es muy popular decir lo que voy a decir, pero Donald Trump tenía razón cuando decía que la implantación de la telefonía de Huawei con 5G es un sistema de China para espiarnos.
Es que cualquier dispositivo de esta naturaleza, lo que estamos comentando, a través de esa vigilancia, permite el espionaje, por supuesto que sí. Pero en realidad lo que decía Donald Trump era lo que venía a decir, entre que no lo decía abiertamente, y eso que es un hombre que habla con bastante claridad, no lo decía abiertamente, era: a ver si lo que hemos estado haciendo Estados Unidos con nuestros dispositivos y con nuestros programas y con nuestras aplicaciones y con toda nuestra tecnología durante tantos años de espiar a los demás, ahora van a venir a hacerlo los chinos. Básicamente era lo que nos venía a decir, porque recordemos todavía que en la época Obama aquí se espió a todos nuestros principales líderes europeos, que fue un verdadero escándalo.
Sí, sí, por eso se lo preguntaba. Bueno, luego se hablaba que había la versión europea, como usted decía, Ericsson 5G, pero ahí sigue la polémica, ¿no?
En la verdad es que...
Claro, es que fíjese... Disculpe. Perdón. Sí, no, perdón, Marta. Claro, el problema es que Ericsson ofrece el mismo sistema, pero un 60% o 70% más caro. ¿Estamos dispuestos a pagarlo los europeos, y más en el contexto económico actual? Pues como nos pasa, que muchas veces pues al final terminamos todos recurriendo a lo más barato. Pero no tenga ninguna duda que ahora mismo hay una gran pelea entre los servicios de inteligencia, una gran pelea con los servicios diplomáticos, para presiones por un lado y por otro, para ver qué sistema se implante. De hecho, ya han conseguido, por ejemplo, Estados Unidos, que ciertos países europeos, como es Francia, como es Reino Unido, como es Suecia, pues claramente hayan dicho que no van a implantar el sistema chino.
Al final, yo le confieso una cosa, leyendo su libro, vas pensando, a ver, ¿esto que estoy haciendo, qué datos da? Es que uno se pregunta incluso, por ejemplo, cuando nos conectamos, en nuestro equipo nos conectamos cada mañana, desde el ordenador, muchos desde casa, y ahí se ve todo lo que tenemos por detrás. ¿Esto también da datos? O sea, ¿también tendríamos que tener cuidado en las conexiones a la hora de teletrabajar?
Por supuesto. Además, si ven, yo hago videoconferencias a diario constantemente, ¿no? Y yo siempre pongo como fondo algo absolutamente neutro, que no aporte ningún dato, porque en todo lo que hacemos en nuestra vida vamos dejando esa huella digital. Huella digital que al final permite ese perfeccionamiento de nuestro perfil, el conocimiento de nuestro perfil. E incluso solamente por los libros que estemos leyendo se puede saber hasta nuestra afiliación política. Es decir, por supuesto, los gustos que tenemos, y a lo mejor efectivamente por esos libros que ponemos detrás, pues depende de la temática que más que predomine, a lo mejor según cerramos la videoconferencia nos salta el primer mensaje haciéndonos publicidad de esa temática concreta, ¿verdad? Es decir, porque estamos aportando muchas veces que no lo sabemos, lo ignoramos, estamos aportando datos de forma masiva, datos que, como digo, son interesantísimos y que tienen un valor increíble en su conjunto, que estamos hablando de cientos de miles de millones de euros.
Con este libro usted no pretende asustar, lo que usted pretende es que la gente reaccione, que abra los ojos, que se dé cuenta de lo que está pasando y hace un llamamiento a la resistencia de la sociedad. La pregunta es, señor Baños, ¿cómo podemos resistirnos a todo esto? Porque el móvil no lo vamos a desconectar y de las redes sociales no nos vamos a desconectar y no vamos a dejar de mirar series. Hay una serie de comportamientos que, si somos sinceros, no los vamos a evitar. Entonces, ¿cómo nos resistimos a todo esto?
Pues tiene usted toda la razón, Marta, porque nos han metido en una dinámica de la que es prácticamente imposible salir. Es como una fuerza que nos va arrastrando al fondo del pozo, ¿verdad? Y es muy difícil salir de ella. Pero en cualquier caso, tenemos que ser conscientes de ellos, como usted decía, tenemos que estar alerta, tenemos que intentar dar los mínimos datos posibles, ser muy prudente y pensar que muchas veces una cosa que ahora pongamos que puede no tener importancia, una vez más, porque pensemos, bueno, si yo no, el día de mañana no voy a tener ningún cargo político, no voy a ser una persona importante, no voy a dirigir ninguna multinacional, ¿qué le importa a nadie mi vida? Pero en cambio que sepamos que todo eso es susceptible de ser interceptado, de ser grabado, de ser guardado y de ser utilizado contra nosotros, y puede ser por alguien que simplemente compre nuestros datos, pues por un problema de una ruptura sentimental, de un problema laboral, en fin, o simplemente alguien que nos coja manía, que nos odie, y que con todos esos datos que hemos ido aportando, y que a lo mejor lo aportamos hace muchos años en un tuit que pusimos una tontería, o que subimos un vídeo haciendo el ganso, y que aquello, en cambio, pues lo utilicen contra nosotros y a veces que causándonos muchísimo daño.
Vamos a tener siempre cuidado con lo que se cuelga en la red, porque tarde o temprano luego te pasa factura. Pedro Baños, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por el libro.
Pues nada, muchísimas gracias a usted, Tony. Muchísimas gracias, Marta, que ha sido una conversación muy agradable.
Gracias, muy amable. Pedro Baños, El dominio mental, editorial Ariel. És coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat, de l'Estat Major, actualment a la Reserva, excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg. Marta Cailà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Més cafès cara a cara i menys tecnologia, veus? Si és que...
És això.
Anirem aquí, anirem a parar el que digui jo. Cafès i... o cara a cara i menys tecnologia.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.